Escuchamos el soundtrack de Cruella con Florence and the Machine, con Cruella, Nina Simone con Feeling Good, Ohio Players con Fires y I Can Tina Turner con Hold On to Love, que es un cover de Led Zeppelin, una de las mejores bandas de rock. Ahora vamos a dar comienzo, como ustedes lo saben, los días jueves. Vamos a arrancar con una nueva Rosquita Fandom, la primera de este nuevo año 2022. Y vamos a saludar a nuestro productor ejecutivo, Ezequiel Fuentes Auma. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy, pero muy bien, David. Muy contento de estar aquí nuevamente, ahora de forma presencial nuevamente. Así que ojalá que lo podamos seguir, yo creo que sí. Y ansiosos por hablar del primer gran estreno del año.
Exactamente. Ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Hay un murciélago. Hay un murciélago andando por Gótica. Y todos atentos, todos felices. Porque también los cines de aquí de La Rioja se prestaron para esto, porque sí, todos tuvieron el preestreno.
Claro.
Y con muchos horarios, que era lo importante para que toda la gente pudiera ver esta película.
Tal cual, tal cual. Y una película que no vamos a contar, por supuesto,
no
absolutamente nada. Vamos a describirla.
En estos momentos nada hay más. Gente que está esperando por entrar al cine. Sí. Hay otra gente que está viendo la película en estos momentos. Así que no podemos hacer absolutamente nada que esperar. A pesar de que no tenemos contrato,
no,
podríamos hacer lo de malos.
Ninguno, pero es una película que conformó muchísimo la crítica y sobre todo a los fans, que es lo más importante. Yo creo que esta película sigue la línea de Todd Phillips, de What's Home, y la incentiva muchísimo más. Más gótica, un thriller impresionante, intenso, de mucha intensidad y detectivesco, bueno, también un poco porque los que conocen al personaje del acertijo te lleva a eso, ¿no? Te lleva a descifrar todos los códigos y todos los acertijos.
Lo bueno de la película es que estábamos hartos, los fanáticos de Batman, del origen.
Sí.
Esta vez la famosa escena de la muerte de los padres de Bruce y todo lo demás, que eso llevaba también como 10 minutos de cinta y ya era un poco tedioso. Algo que lo tomaron de la primera película de Spider-Man,
sí,
con Tom Holland, que directamente ya no fueron al origen de cuando le picó la arañita, sino ya con un Spider-Man tratando de hacerse un lugar en el USM. Y creo que DC ha adoptado esto de buena manera, ¿no?
Sí,
de aprender errores, de aprender de la vereda del frente y de ser una película mucho más dinámica.
Y aparte con toda su intensa historiografía, ¿no? Todas las historietas, los cómics, se puede arrancar de cualquier lado y es lo que hizo claramente Matt Reeves. Bueno, todos querían saber cómo iba a personificar Robert Pattinson a Batman. Creo que le ha cerrado la boca a más de uno.
Tenemos que ponernos de pie.
Totalmente, una gran actuación.
Pero nos burlamos apenas se confirmó el cast de Robert Pattinson, dijimos, el vampirito.
Claro. Además, yo decía, qué mejor que personaje que, o actor que personifica a Batman que un vampiro, ¿no? Y claro que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Y se está hablando mucho
en
YouTube, en todos lados.
En tantas rosquitas que fuimos haciendo, que cuando llegó el tema del COVID, que se paró la producción de la película, que era, el tipo dejó de entrenar.
Sí.
No sé si te acordás el año pasado, sí. Cuando deja de entrenar, que salió en una revista así tirado, estilo Jim Morrison, y dijimos, este es Batman.
¿Qué le pasa? No se dio cuenta que es Batman.
Tienes que ponerte en forma.
Claro, pero no, bien, se lo ve muy bien. El traje le queda muy bien. La altura también de Pattinson también le da también como otro porte al personaje.
Del Batimóvil también.
Del Batimóvil también.
Que era una copia de Rápido y Furioso.
Pensaba que iba a salir Vin Diesel en algún momento, diciendo familia. No sé si haciendo referencia a la familia Wayne, pero bueno.
Y se podría hacer un multiverso con ese.
Claro, final. Completamente. Ya hemos dicho que Batman, la próxima de Rápido y Furioso.
Batman contra Toretto.
Sí, va a ser en el espacio y bueno, todos sabemos. Bueno, el resto del cast muy bien también. No desentona.
Soy Kravitz
como Selina Kyle. Muy bien. Vemos una Gatúbela completamente distinta, a todo lo que hemos visto en
más
en
apegada cine. A los cómics.
Sí.
Esta es la, yo creo que es la primera Catwoman que tenemos que se apegue bien a los cómics, pero con un origen original.
Y
tenemos original, no vamos a spoilear.
No, no vamos a spoilear nada, no le vamos a contar ninguna escena ni nada, solamente vamos a describir cómo lo vimos y cómo interpretaron los actores a los personajes. Bueno, Colin Farrell también, si bien es un papel, digamos, muy secundario, el pingüino, creo que ingresa muy, pero muy bien. Y se, esto me lo vas a confirmar vos, pero hay rumores de que HBO Max, junto con Matt Reeves, van a hacer una serie de
pingüino. Van a hacer un spin-off con la policía. No podemos spoilear, pero
no
sabemos por dónde va a ir la serie, porque hay que poner orden. Y el personaje que interpreta del pingüino se va a querer hacer cargo de un pedazo de la torta que tiene la corrupción de Gotham, y por ahí va a andar la serie.
Sí, eso, bueno, algo que le funcionó a HBO Max con The Peacemaker, que ya vamos a hablar de eso. Paul Dano es
el Messi.
Hoy empezaron de la película. Sí. Bueno, era el villano principal y muy bien. Hay muchos guiños con los cómics de los 70. No vamos a mencionar qué cómics para que no spoilemos nada.
También hay cómics de los 80, de los 90.
Sí. Hay una mezcla muy buena, interesante.
Algunas películas que van a poder ver, si todavía no fueron a ver la película. Hay algunas películas que las pueden ver a través de HBO Max que también pueden llegar a hacer que después de ver la película puedan entenderla mejor viendo las películas animadas.
Y me gusta el papel que hizo Jeffrey Wright como el oficial Gordon. Obviamente no es el comisionado.
Mucho más apegado a los cómics.
Sí, muy bien.
Gordon verdaderamente como es en los cómics.
Sí.
Por eso es como decís vos, los fanáticos de Batman van a estar más que conformes con esta película. Yo creo que son muy pocas cosas, muy pocos agujeros de guión que tenga la película como para que no haya contentado a alguien.
Sí, lo que está en discusión, pero por ahí es la personificación de Robert Pattinson de Batman, pero creo que está muy bien y apegada a los cómics. Es el Batman que queríamos, y saliendo un poco de esas otras interpretaciones, bueno, por ahí fatídicas como la del 97 de Batman y Robin. Creo que eran otros tipos de Batman y no estaban. No buscan el humor de lo que me gusta de esto de DC.
Que
ahora
se metían mucho ese.
Sí.
No nos olvidemos que era tan oscura la de Tim Burton que la gente de Warner empezó a decir: mira que tenemos contrato con McDonald's, mira que tenemos contrato con Pepsi, no podemos vender nada de esto porque los asusta a los niños.
Bueno, esto va a asustar más a los niños.
Exactamente.
Esta película.
Pero ya
no
pasa
es para niños.
Por otro lado. Estamos en otros tiempos en que ya venden. Hubo una pizzería que se llama Little Caesars que vendía la pizza de Batman con la forma del murciélago.
Sí.
Entonces la mayoría, de hecho, la están conservando a la pizza sin comerla porque la quieren guardar.
Recuerdo, una cosa
de quieren ponerla, las van a poner en venta, pero es impresionante el marketing que tuvo. El club de... ¿Cuál es? El equipo que jugó contra River en la final de la Libertadores 2015 de México.
Pumas.
Los Pumas.
Pumas de Lugrán.
Los Pumas tienen...
Tigres.
Los Tigres tienen el murciélago en su manga porque le hicieron marketing.
Sí,
de hecho,
hay todo
un spot especial que hicieron la gente de Warner junto con la gente del equipo de México, que tiene el murciélago. Es impresionante la cantidad de marketing que se hizo. Pero lo que te decía, en aquellos tiempos se necesitaba vender, lo llamaron otra vez a Michael Keaton dijo que no, y por eso se decidió por Val Kilmer, que era, creo que, la tercera opción de este Batman. Dijo que sí, y bueno, ya sabemos lo que pasó con Batman y Robin, que fue terminante para la franquicia.
Sí, que después tuvo que venir Nolan a reflotar la franquicia de Batman, en el cine, claro está. Bueno, lo que también me gusta, para ir cerrando el tema de Batman, fue la ambientación muy bien lograda de Gotham por parte de Matt Reeves.
Y es ahí, como decís vos, del Joker. Es una gótica muy real.
Sí.
Nada de grandes edificios ni grandes estatuas. Muy parecido a lo de Nolan.
Pero todo oscuro.
Creo que sí. Creo que tomaron mucho, creo que tomaron mucho de cada película, sacar lo mejor.
Sí.
Sacar la fotografía de tal película de Batman, sacar
la de Joker.
Sacar muchas cosas de distintas de Nolan, sacar cosas también de Todd Phillips, sí, y de sí, Joker. Sí, sí, sí. Sacaron muchas cosas, también sacaron cosas de Tim Burton que le hicieron bien a la película. Eso es lo más rescatable que tiene la película de
esta. Y también la banda sonora. ¿No? La banda sonora te mantiene todo el tiempo en tensión, porque estábamos hablando de 3 horas, no hemos dicho cuánto dura la película. 3 horas dura la película y te mantiene.
La película, de Batman más dura.
Más larga. Más larga de la historia. Y pero bueno, vayan a ver la película, está en los cines, ya hemos mencionado la cartelera.
No hay chance de que no la puedan ver. No la puedan tienen ver. Funciones por todos lados.
Exactamente,
funciones por todos lados. 17:30, 19:30 y 23:30, donde ya saben, el cine de la San Martín, donde es un lugar muy cómodo para ver una película de 3 horas.
Tal cual, tal cual. Y no nos olvidemos que este año va a ser el año de Batman, porque vamos a tener 2 Batman más que se van a poder ver, que va a ser en la película de The Flash, con Michael Keaton y Ben Affleck. Se dice que va a estar Ben Affleck. Michael Keaton sí está, porque aparece en los trailers, y ya hubo...
Y él también lo anunció
en su... Lo anunció, Andy Muschietti también lo hizo en su director, así que también va a haber más Batman en este 2022, pero insistimos ver esta gran película de Matt Reeves sobre Batman y el gran Pattinson, que ya hay pancartas pidiéndole perdón como el Dr. Bilardo.
Como el Dr. Bilardo, como la serie del Dr. Bilardo.
Y ahí hacemos el enganche para irnos a HBO Max, que para mí, David, fue la gran ganadora de este verano para nosotros, invierno para el hemisferio norte. HBO Max creo que fue la compañía que mejor serie ha presentado en estos dos meses. Primero con Peacemaker. Peacemaker también lo hemos resaltado. Se esperaba mucho de
James Gunn,
sobre todo, y bueno, de este personaje, ¿no? Que aquellos que no se quedaron al final de la película de Suicide Squad, como yo, que no vi
la
escena post crédito, donde ahí anticipaba que se vería la serie, después la vi. Y bueno, este Peacemaker, que con un muy buen humor y una gran banda sonora también. Y con buenos actores.
Sorprendió a todos.
Y la coreografía. Que la persona que omite el intro de Peacemaker no puede vivir en esta tierra.
Peacemaker entró en la historia como la serie de que no puedes hacer el skip. Es como ver Friends.
Sí.
No puedes hacer skip.
Aparte de ver a John Cena a bailar, una cosa de loco.
Nos sorprendió a todos. Sobre todo con volver a mantener al mismo plantel que estaba. Sí. Junto con Amanda Waller.
Y sumando a algunos más.
Y sumando también a este personaje que, bueno, se puede spoilear
ya. Sí, ya pasaron mucho tiempo.
Que es Vigilante.
Vigilante es, para mí, es lo mejor de los personajes.
Y la buena decisión que tuvo James Gunn con este personaje, porque había otro actor que estaba casteado, pero algo no le cerraba a James Gunn y decidió contratar a otro actor, que es el que terminó haciendo de Adrian Chase, el mejor amigo. O el segundo mejor amigo, creo. Sí.
Después de Eagle.
De Eagle, la ya lo habíamos hablado en las Rosquitas Fandom del año pasado, cuando vimos la DC Fandom, cuando vimos este primer tráiler de esta serie que sorprendió a más de uno y que fue antes, me parece, ¿no? No sé cómo ha terminado todo con Euphoria, pero me parece que la más vista de su último capítulo, la más streameada,
sí.
Aquel tiempo, cuando salió esta serie, que aquí en Argentina se estrenaba a las 5 de la mañana. Algunos nos quedamos para que no nos spoileen nada al otro día, sí. Y esperábamos a las 5 de la mañana. Ahora también tenemos que hablar de Star Wars.
Sí.
También ha sorprendido, o no, dependiendo de cómo mires
la serie. Muchos dicen que es mitad Boba Fett, mitad Mandalorian, ¿no?
Y diría yo hasta...
Yo creo que
70-30.
Sí.
Tipo Fernet.
Sí, exactamente.
70 del Mandaloriano y 30 de Boba.
Que cuando, allá por el capítulo 4 de Boba Fett,
cuando cambiaron los directores.
También, y cuando se escucha, ¿no? La melodía del Mandalorian, decía, bueno, va a aparecer. No, fueron varios capítulos donde tuvo un gran protagonismo y aparece nuestro preferido, ¿no? Grogu también, que se lleva el final del capítulo, que tampoco no queremos explicar todo, que vean la Boba Fett en Disney Plus.
Tienen que verla, pero
tienen que ver Mandalorian antes.
Sí, y tiene, ya tiene un tiempo como para que podamos
explicar. Vamos a hablar un poquito.
A más de uno ya no sale. Y está Mark Hamill, sin estar Mark Hamill, que sí. Eso después lo podemos hablar más adelante,
cuando
tengamos tiempo, de esto que está cambiando la tecnología ahora, que es, no nos importa que seas viejo, te vamos a rejuvenecer, tenemos una inteligencia artificial que va a hacer todos tus diálogos.
Que ya lo hizo, por ejemplo, Marvel, en la Capitana Marvel, con Samuel L. Jackson, con Nick Fury.
Y con Coulson, con el agente Coulson también ya lo habían hecho. De hecho, a Mark Hamill también lo habían rejuvenecido en el Mandaloriano, pero acá Disney puso todo lo que había que poner, todo el dinerillo,
sí,
y se ve una versión prácticamente
sacado del laboratorio.
Real.
Totalmente. Mencionamos Euphoria, también creo que Euphoria fue una de las grandes series.
Euphoria va a ser
las dramáticas,
para mí las más premiadas.
Sí, Zendaya, hay un capítulo de Zendaya que se lleva todos los premios.
Nunca aparecía. ¿Viste esos capítulos? Iban pasando los capítulos y veíamos...
Sí, fue más individualizado, digamos.
Una actriz que todavía no... Porque le fueron dando lugar. Cuando terminó la serie y uno ya la empieza a ver en su conjunto, creo que todos tuvieron su lugar.
Sí.
O por lo menos los que tuvieron su lugar en la primera temporada, ahora los dejaron un poco de lado, y a los que todavía no habían desplegado su actuación, se los hizo en esta segunda, el caso de Cassie, que es la hermana de Lexi. Tremenda, Sydney Sweeton.
Sí.
Que en los primeros capítulos creo que se llevó todos los laureles. Y bueno, todo el mundo esperaba, bueno, la actuación de Zendaya, que llega en el quinto. Y después,
impresionante.
Y después la hija de Mott Apatow, que también es la hija del director Apatow, que también vuelve también a demostrar. Y está la fotografía de esta serie, que está muy bien dirigida.
Y con también una banda sonora que me encanta.
Y la banda sonora, la forma de dirigir también, los matices que tiene la imagen. Es una serie que para mí se va a llevar varios premios.
Sí, y para mí la revelación de esta segunda temporada de Euphoria es Lexi y Fesco. Ese dúo que siempre nos dejaron ahí con el mate, digamos, ahí servido, pero nadie quiso servirse.
Vamos a esperar qué iba a pasar en esta tercera temporada.
Bien, bueno, te decía, para mí HBO Max se llevó todo. No todo, pero fue lo mejor. También hay que hacer un paso aparte, ya lo mencionamos. La serie del doctor, Bilardo, el doctor del fútbol, también me encantó.
Muy buen documental. Como para cosas que nosotros sabíamos, pero que la gente por ahí no conoce y por ahí busca mucho más a Bilardo como esta persona que es antifútbol.
Y todo lo contrario.
Que es una persona que para ganar puede, si puede meter 12 jugadores, lo va a meter. Esos mitos que existen alrededor de su persona, creo que me faltaron más capítulos. ¿Qué querés que te diga? Me faltó por lo menos uno más, pero
sí, es cortito,
pero
son cuatro
se llega a entender mucho de
la filosofía, de su filosofía, de cómo
sí,
entendía
su
el
forma
fútbol
de ser y de los jugadores, sobre todo como hablaban de él. Que eso es lo más importante.
Y cómo forjó esa Argentina campeón del 86. Que siempre lo veíamos a Diego como digamos, la estrella, ¿no? El que lideró todo, no, pero también hubo un Bilardo detrás. Hubo un Bilardo que, un equipo que, bueno, arrancó muy mal, casi queda fuera del Mundial y termina ganando.
Y que entendimos también la participación de Diego, ¿no? Los primeros años se los bancó el doctor solo, sin la participación de Diego. Acordémonos que cuando él asume como técnico de la selección argentina, le pasa lo que le pasa a Diego. Tuvo la hepatitis, tuvo también su lesión en la pierna. Entonces, sí, en esos tiempos de recuperación, el que se bancaba todos estos insultos a veces, porque vimos programas que parecían sacados de ahora. No sabía, sí, yo por lo menos recién había nacido, no sabía que había programas tribuneros, así que uno podía insultarlo al protagonista como como ahora, ¿no?
Claro.
Que tiene estos programas que la gente tiene.
Es que la tele está todo inventado.
Sí, pero me pareció raro en los 80, ¿no?
Sí,
que
sí,
existen
sí,
estos programas deportivos.
Y bueno, vamos a Netflix. Bueno, tuvo una muy buena apuesta al subir todas las películas de Almodóvar. Y la última, Madres Paralelas, es una muy buena película. Está nominada a Penélope Cruz como mejor actriz en los Oscars. Una película muy buena que también toca un tema sensible, que son, es la época del franquismo también y los derechos humanos en España, ¿no? De una forma muy sutil, no es la línea argumental principal, pero sí lo toca. Y otra, una serie que me sorprendió porque veníamos con un bajón interesante, como había terminado Vikingos Valhalla, está buena.
Me sorprendió,
me gustó mucho y un poco trata de, en cierta medida, de retrotraerse un poco, sí, a las primeras series de temporada de Vikingos.
Y parecerse también un poco a Game of Thrones, ¿no? Esto, sí, de que cada uno quiere su cuota de ambición, de tratar, sí, de resurgir, de tener su lugar, también la hace políticamente buena a esta serie.
Totalmente. Y otra serie que recomendamos siempre, uno de nuestros favoritos, es Ozark, que ya tiene su cuarta temporada, la primera parte, ya está subida, también es una serie que le gusta mucho a nuestro operador, Sebastián Suranello, que nos deja con la mecha, porque la segunda parte se va a subir el 29 de abril. ¿Qué otras joyitas podemos encontrar? Finalizando este repaso, Pam and Tommy, que está a punto de terminar esta serie.
Qué
de
bueno,
Star Plus.
Recuerdo de los 90,
exactamente,
¿no? Nos hace ver, o por lo menos a los más jóvenes, el resurgimiento, ¿no? Porque ahí comienza el comienzo del internet, ya como lo conocemos ahora. Porque, por ejemplo, no existe Google, está el buscador Altavista. El Altavista y Yahoo, que eran los dos, digamos, los dos competidores.
Los Centellian están escuchando esto y no van a entender.
Uno le dice Altavista, ni por casualidad. O los ruiditos que tienen para conectarse, el famoso ruido del teléfono cuando se conectaba hasta internet también. Tienen muy buenas.
Y sobre todo volver al video, ¿no? Al cassette. Y toda esa comercialización que había antes, ¿no? De. Bueno, nosotros.
De enviar el cheque.
Claro, enviar el cheque.
Que te llegue. El cheque por correo.
Que te llegue el video por correo.
Ver si no te estaban estafando, porque uno podía hacer el cheque, mandaron el sobre. Tenías que esperar a que el cheque tenga fondos. Ahí te mandaban el video.
Sí.
Y la actuación es de Lily James,
sí,
como
Lily James.
Pam Anderson. Es tremendo. Y lo que vivió Pam Anderson, porque nosotros la recordamos por Baywatch y por el video.
Claro, y ese, digamos, en cierta medida, ese video un poco finalizó con su carrera, lastimosamente, su carrera en el cine, ¿no? Podemos decir, pero bueno, después ella siguió otros caminos, el modelaje, y le fue bastante bien. Bueno, Sebastián Stan como Tommy Lee, está bien, bien logrado.
Sí.
Hay una escena muy graciosa que no la vamos a spoilear,
no,
que tiene que ver con sus. Bueno, con su.
Su atributo.
Su atributo,
si vieron el video, ya saben de qué estamos hablando. Pero qué excesivo también.
También, sí, está un poco zarpado, pero es gracioso.
Pero vemos también a un Tommy Lee que ya es parte del pasado. Estamos hablando de mitad del 95, 96, estamos ahí en 97.
Bien ambientada.
Cuando,
sí, todos los detalles
del soundtrack que maneja.
Sí.
Sobre todo el soundtrack que maneja, bien los personajes secundarios también.
Seth Rogen,
sí, que interpreta a este trabajador en la casa en la mansión de Tommy Lee, que bueno, hasta ahí no más podemos decir.
Igual es una historia conocida, así que ya es más o menos logs, que tiene nuestra edad y más.
Todos los éxitos, saben. Está en The Voice, está metido en un montón de producciones, es un gran productor, le gustan mucho los cómics, va a estar también metido en esta versión animada que va a tener The Voice en Amazon. No nos olvidemos de Amazon, Amazon ya prometió y tiró ya su primer tráiler del Señor de los Anillos, que es, para mí, va a competir con House of the Dragon junto con HBO para ver quién se lleva todo. Para mí HBO tiene mucha más potencia, porque se trata ya de un producto que está hecho y se trata de Game of Thrones.
Claramente. Y bueno, este ha sido el repaso. Prometemos que, no sé si será en la próxima, Rosquita, va a hablar un poco más de Batman, porque hay mucho material.
Hay mucho material
y lo que se viene.
Hay mucho, les damos tiempo.
Le damos tiempo.
Todo este fin de semana para ver la película, hasta el otro jueves.
Sí. Bueno, todavía Spider-Man sigue.
sigue
en cartelera.
Dependiendo, con Spider-Man, ¿no? Dependiendo de cómo le vaya en taquilla, me parece que Batman va a seguir
también,
por menos
va a seguir
un tiempo largo.
Va a seguir, así que vean Batman de Matt Reeves con Robert Pattinson. Impecable, una de las películas del año, sin lugar a dudas.